Fundación Banco Santander presenta Sanar cuerpos y guardar almas. El humanismo médico en España y América en el siglo XVI. Un volumen de la colección Historia Fundamental, escrito por el historiador Gonzalo Gómez. Episodio 6. Los apellidos de los grandes referentes médicos. Primera parte. Reynoso, Laguna, Mena y Díaz.
Todo relato tiene un principio, una trama, un lugar en el que se desarrollan los hechos, un tiempo y una cronología determinada. Pero en esta historia que vamos contándote capítulo a capítulo sobre la evolución de la medicina a partir del siglo XVI, ¿no crees que falta algo? Exacto, los personajes. Ya has escuchado algunos de sus nombres y apellidos en los episodios anteriores. Pero no te preocupes si se te han olvidado, porque vamos a contarte un poquito más sobre cada uno de ellos en estas dos próximas entregas. Hoy hablaremos de cuatro grandes figuras de la docencia práctica de la medicina, de la urología y del ejercicio médico. Rodrigo de Reynoso, Andrés Laguna, Fernando de Mena y Francisco Díaz.
Bajo la aguanieve de una mañana invernal de 1539 en Alcalá de Henares, el estudiante Fernando de Mena salió del Colegio de la Madre de Dios hacia el patio mayor de la universidad para asistir al aula médica. Esa mañana explicaba de nuevo Rodrigo de Reynoso que los días anteriores había tenido un enfrentamiento con el otro catedrático doctor León sobre el dolor de costado, acaso por sus egos. La expectación era colosal, y a veces se colaban por allí los regentes teólogos para ver las disputas. Además, la semana anterior, Reynoso dijo en el aula que no daba abasto con las horas y quería cobrar 50 reales por explicar más lecciones fuera de las escuelas. Mena dudaba, pero su amigo Francisco Díaz, que no paraba de hablar de orinas, decía que le pagaría.
Como acabas de escuchar, Rodrigo de Reynoso fue profesor durante la época en la que dos de los otros protagonistas de este episodio, Fernando de Mena y Francisco Díaz, todavía eran estudiantes. Sabemos que en 1531 y 1532 estuvo trabajando en Portugal como médico del rey João III y que de ahí pasó a vivir 2 años en París, donde conoció al cuarto personaje que comentaremos hoy, Andrés Laguna. En 1534, Reynoso llegó a Alcalá y opositó para tener un puesto fijo en la universidad. Sin embargo, 10 años después de esta etapa en España, el rey João III volvió a solicitar sus servicios en Portugal, en esta ocasión también como docente universitario, y allí se mantuvo hasta su muerte en 1558. Los estudiantes tenían a Reynoso en muy alta estima y siempre querían más de él, a pesar de que seguro que recuerdas esas quejas que hemos escuchado en capítulos anteriores, porque solía cobrarles un extra si pedían más explicaciones sobre alguna de sus lecciones. Sabemos que era un hombre sabio, inteligente y metódico, porque hasta nuestros días ha llegado el manuscrito que le sirvió de material docente durante sus años en Alcalá. En esa obra utiliza un latín perfecto. Compara las escuelas árabe y griega para exponer el método científico, y habla de decenas de cuestiones entre las que se encuentran los dolores de costado, la epilepsia, el pulso, las complicaciones de las arterias. Algo que iba más allá de esos autores clásicos a los que los alumnos estaban ya más que acostumbrados. Su amigo Andrés Laguna, ese médico al que conoció durante sus años en París, le dedicó una carta en una de sus obras en la que confirmaba todo lo que te hemos contado.
Reynoso, eres el poseedor máximo de la más completa erudición, el más docto con diferencia de los humanos, y con solo el recuerdo imperecedero de tu nombre diste nueva vida y vigor a mi espíritu. Aventajas extraordinariamente a los médicos de nuestro siglo en la elegancia de tu lenguaje, en el conocimiento de lenguas griegas, en la experiencia suma de todos los asuntos y lo que suele ser más destacado en los varones doctos, en la más grande humanidad y benevolencia.
La amistad que unió a Rodrigo de Reynoso y a Andrés Laguna debe tener una mención especial en este podcast, porque ambos fueron dos de las figuras médicas de la época que más apostaron por la parte práctica de la medicina. Laguna se formó en Salamanca, que recordemos que era una de las pocas universidades españolas en las que se enseñaba medicina hasta el siglo XV, a pesar de que su cátedra había quedado bastante obsoleta. Durante su etapa de estudiante estuvo en Alemania, Italia, Inglaterra, España y Francia, y fue en París, como ya hemos dicho, donde conoció a Reynoso, a quien le unió la pasión por la anatomía y la necesidad de enseñar la parte práctica de esta disciplina si realmente el país quería avanzar en la ciencia. Si bien Reynoso destacó por sus conocimientos y por su labor docente, Laguna lo hizo más por su ejercicio como médico. Trabajó para el emperador Carlos V, para el papa Paulo III, como médico de calle en la lucha contra la peste que se produjo en 1542. Y todas esas etapas en las que ejerció la medicina se reflejan en sus obras, que, como es de esperar, apuestan más por la práctica que por la teoría. Laguna escribió sobre la peste, la urología, las dietas y otras ramas de una forma sencilla y cercana al lector, y desde el punto de vista de la aplicación de los venenos y las plantas como tratamiento para paliar los síntomas. Utilidad. Eso es lo que buscaba.
Fernando de Mena apuraba los pocos minutos de luz que le quedaban. No le gustaban ya las velas para leer. Sabía que se había desgastado la vista en su época de estudiante. Estaba revisando el manuscrito que debía salir con el alba. Miró la dedicatoria. Estaba dirigida a Isabel de Valois y la acababa de terminar. Un dolor agudo le tiró hacia atrás.
«El dolor de riñón, ahora no»,
pensó. Quería dejarlo todo terminado y publicar sus comentarios sobre la fiebre. Era fundamental. Por todo aquello que había apuntado en tantos años en el hospital de Alcalá.
Fernando de Mena ha pasado a la historia por ser el primero en formar parte de los tres pilares que consolidaron la medicina en el siglo XVI: el administrativo, el docente y el del ejercicio de la profesión. En 1552 entró en la cofradía que administraba el Hospital de Antezana y solo 6 años después pasó a ser el prioste, convirtiéndose en el primer médico gerente de un hospital en Castilla. Los libros de su mandato, que conservamos a día de hoy, nos dejan ver que llevó las cuentas con una precisión exquisita y que desde el minuto cero en el que empezó a trabajar en la gerencia del hospital, lo hizo en favor de los pobres. Por ejemplo, reformó las enfermerías de mujeres y de hombres con nuevos muros y decoraciones. Arregló el corral donde se enterraba a los más desfavorecidos para darles una despedida digna y adecuó como botica una pequeña vivienda que había a la entrada del hospital para evitar los traslados de los medicamentos. En su labor docente, destacó su obra Liber Galenis de Urinis, una traducción de la obra griega de Galeno al latín con una exposición mucho más clara y con aportaciones propias que daban fe de su alta formación. ¿Por qué en latín y no en castellano? Porque Mena no se conformaba con España. Él buscaba que su traducción llegara a otros médicos y estudiantes europeos y que el avance de la medicina no se detuviera. Pero para lograrlo, esos médicos y estudiantes europeos primero tenían que entenderla. De ahí la traducción al latín y no al castellano. Mena también trabajó como médico para el rey Felipe II en 1560 y lo hizo hasta el día de su muerte, lo que le permitió conseguir un salario más que digno, que en su testamento destinó a que los estudiantes con menos recursos también pudieran formarse en medicina. En este documento, mandó la fundación del Colegio de Pobres de San Cosme y San Damián, con el único propósito de que las condiciones económicas no frenaran a aquellos que realmente tuvieran pasión por ser médicos. Mena falleció en 1585 y lo hizo apostando por la medicina hasta el final. Y por cierto, ¿sabías que quien practicó la autopsia de Mena fue su propio amigo y discípulo Francisco Díaz? Él mismo describió la causa de su muerte en su obra sobre urología.
Le hallamos una piedra de 8 onzas y más, puesta en la vejiga, y le avisé varias veces para que no se moviera y esperase los efectos de las medicinas. Pero jamás fui creído.
Una piedra en el riñón. De ahí surgía ese dolor del que se quejaba Mena en esa ficción que hemos escuchado hace unos minutos. Francisco Díaz destacó por sus conocimientos de urología. En la misma obra en la que habla de la autopsia de su amigo, Díaz nos traslada hasta Egipto por ser el primer lugar en el que se extrajeron piedras de los riñones y en el que se identificó que la formación de estas se debía a la ingesta de cosas gruesas que al estómago le costaba digerir. Fue también uno de los médicos que defendió las anatomías públicas por 2 motivos. Para que quienes las viesen supieran identificar su dolencia a tiempo y cuidarse lo suficiente como para que al menos no fuera a más, y por si alguno de los que veían estas prácticas anatómicas tenía un remedio secreto para paliar los dolores y reducir el impacto de la enfermedad en cuestión. Como has podido escuchar, Rodrigo de Reynoso, Andrés Laguna, Fernando de Mena y Francisco Díaz dedicaron su vida al avance y mejora de la sanidad. Lo consiguieron, nadie tiene duda de ello, pero hay más nombres que destacan en el ejercicio y enseñanza de la medicina del siglo XVI. Si nos acompañas también en el 7º y último episodio de este podcast, prometemos descubrírtelos.
Sanar cuerpos y guardar almas. El humanismo médico en España y América en el siglo XVI. Es un volumen de Fundación Banco Santander, perteneciente a la colección Historia Fundamental, escrita por el historiador Gonzalo Gómez. Con la narración de Ana Hernández Sanchiz y la ficción de algunos diálogos de la época en las voces de Pablo López.